Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Sábado 1 de febrero. Empezamos el segundo mes del año. La verdad es que enero se hace bastante largo, no sé por qué. Es un mes que se hace bastante largo. Bueno, está la cuesta de enero, la tradicional cuesta de enero. Vamos a tener temperaturas ligeramente más bajas que ayer, hoy. Vamos a tener en el noroeste de la península cielos cubiertos y temperaturas que van a estar entre los 12 y los 13 grados. Cuando un graduado en Derecho, antes se llamaba licenciado, estudia las oposiciones a fiscal, que son unas oposiciones duras, difíciles, cuando estudia esas oposiciones, sueña, muchos de los que estudian esas oposiciones sueñan con convertirse en algún día en fiscales de sala. Ser un fiscal de sala es ser un Porsche en las carreteras de la justicia. Ser fiscal de sala es el puesto más alto en la carrera de un fiscal, porque supone ser lo más en el Tribunal Supremo. Un fiscal de sala está equiparado al magistrado del Supremo. En España hay 36 fiscales de sala. De esos 36 fiscales, de esas 36 señoras y señores, que son gente que tiene poca tendencia a firmar manifiestos y cartas, pues de esos 36, nada más y nada menos que 13 han firmado una carta en la que piden al fiscal general del Estado, García Ortiz, que se vaya a casa. Es mejor que se vaya a casa, dicen los fiscales de sala. Entre los firmantes de la carta hay dos exfiscales generales del Estado, Manuel Moix y María José Segarra. Hay quien dice que, claro, estos son los fiscales de derechas. Hombre, eso es difícil de argumentar, porque Segarra, por ejemplo, María José Segarra, que fue fiscal general, pues es muy amiga de Dolores Delgado. Dolores Delgado, seguro que te acuerdas, Dolores Delgado fue la ministra de Justicia de Sánchez, que luego fue fiscal general del Estado. O sea, Segarra pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. Es decir, que no es una carta de fiscales conservadores. El Sánchez siempre está con la conspiración de los jueces y de los fiscales conservadores. Pues no, aquí hay fiscales que no son conservadores. Estos fiscales que han escrito esta carta en realidad opinan lo mismo que la mayoría de los españoles. Hoy hay una interesante encuesta en el diario El Mundo que dice que el 61% de los españoles están a favor de la dimisión y que más del 43% de los votantes del Partido Socialista están a favor de la dimisión de García Ortiz. Cuando lees la carta, lo que se constata es que lo que ha la gota que ha colmado el vaso, según esta carta, es lo que hizo el que todavía es fiscal general del Estado, García Ortiz, cuando declaró el miércoles en el Supremo. Ya sabes que por primera vez declaró García Ortiz el miércoles como imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Revelación de secretos, como sabes, relacionados con el novio de Ayuso. Y García Ortiz, como imputado, no estaba obligado a decir la verdad. García Ortiz aseguró que él no era el responsable de la filtración. Y García Ortiz, atención, se negó a contestar a las preguntas del magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, que instruye el caso. La fiscal María Ángeles Sánchez Conde no quiso hacer preguntas, también una anomalía. La carta dice que, hombre, no se puede dejar de responder a las preguntas del magistrado del Supremo. García Ortiz, además, atacó al magistrado Hurtado, al magistrado del Supremo, aseguró que en el registro efectuado en su despacho se habían vulnerado derechos fundamentales. Claro, García Ortiz habló de vulneración de derechos fundamentales porque se está preparando el recurso al Tribunal Constitucional. O sea, ese es un motivo para recurrir al Tribunal Constitucional, que en el proceso se han vulnerado derechos fundamentales. Bueno, lo que dice la carta de estos 13 fiscales es que el Ministerio Fiscal está sometido, por culpa de García Ortiz, a una tensión insoportable, que está García Ortiz haciendo daños innecesarios a la Fiscalía. Y aseguran estos 13 fiscales de sala que lo de negarse a declarar podría hacerlo don Álvaro García Ortiz como un particular. Pero claro, es que don Álvaro García Ortiz, como no ha dimitido, no es un particular. Es el fiscal general del Estado. Y el fiscal general del Estado no es de recibo que no responda a un magistrado del Supremo que está instruyendo el caso. Esto es lo que dicen los fiscales. La carta de los 13 fiscales no va a cambiar nada. No va a cambiar nada porque Sánchez y su ministro de Justicia, Felipe Bolaños, ya sentenciaron hace tiempo, hace 15 días, por ejemplo, lo decía Bolaños, que García Ortiz es inocente.
Y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Bolaños ya ha dictado sentencia. Bolaños, además, ha sugerido que Hurtado es un prevaricador porque está instruyendo el caso sin que haya evidencias de que se puede haber cometido un delito.
Realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice.
Porque lo ha decidido el ministro. El ministro sustituye en estas declaraciones al juez instructor. Eso es lo que Bolaños decía hace dos semanas. Es interesante escuchar lo que decía ayer. Ayer recordaba Bolaños que en España hay diferentes tribunales.
Yo creo que España es un Estado de Derecho con un sistema de recursos y de garantías que hace que diferentes tribunales puedan conocer de la misma causa.
Diferentes tribunales pueden conocer de la misma causa. ¿Qué está ya preparando Bolaños con esta declaración? Pues que al gobierno le importa poco que García Ortiz sea procesado o condenado, porque, bueno, como hay diferentes tribunales, puedes hacer un recurso al Tribunal Constitucional y como en el Tribunal Constitucional el gobierno considera que tiene una mayoría que está de su parte, que es verdad, pues que, bueno, al final el Tribunal Constitucional levantará la posible condena a García Ortiz. El Tribunal Constitucional en España lleva muchas décadas politizado, pero desde la última renovación con Sánchez al frente del gobierno, la politización ha alcanzado niveles desconocidos. Eso no quiere decir que los 7 magistrados progresistas tengan una pistola en el pecho que les haya puesto el gobierno. Esos 7 magistrados son libres de decidir lo que quieran. No sé qué pensarán estos magistrados cuando oyen a Bolaños sugerir ya lo que tienen que hacer. Y en las últimas horas se ha producido un nuevo accidente aéreo en Estados Unidos de menor magnitud que el de Washington. Un avión pequeño se ha estrellado en una zona residencial de Filadelfia y hay al menos 6 muertos. Y del otro accidente, del accidente de Washington, bueno, pues las novedades son que hoy sábado, las autoridades de Estados Unidos prevén empezar a sacar del agua el fuselaje. En este momento hay 44 cuerpos rescatados, hay 67 fallecidos. Este es el sonido minutos antes de que se produjera el accidente aéreo. Es el momento en el que desde la torre de control hablaban con el helicóptero militar. Todavía no tenemos una versión oficial del accidente. Falta un mes aproximadamente, dicen las autoridades de aviación de Estados Unidos, para llegar a algunas conclusiones. Pero por lo pronto hay un informe que dice que había pocos controladores en la torre de control. No era normal el número de controladores y había personas haciendo la tarea de 2 personas. Ya este es un problema endémico la aviación estadounidense. Ya en 2023 hubo un informe de New York Times que alertaba de que las jornadas de los controladores eran muy largas. El espacio aéreo de Washington es un espacio aéreo muy reducido, con muchos aviones, con muchos helicópteros. Trump, como sabes, ha reaccionado al accidente en Washington con una orden ejecutiva para que se revisen los protocolos y los sistemas de contratación en el mundo de la aviación, protocolos y sistemas de contratación establecidos por Biden. Es posible que se puedan mejorar estos protocolos. De hecho, en España son diferentes. De hecho, los vuelos militares y los vuelos civiles suelen estar más separados. En cualquier caso, es evidente que Trump ha querido utilizar el choque emocional que se ha producido en Estados Unidos para hacer política partidista. Ya sabes que Trump el jueves le echó la culpa de lo que había sucedido a las políticas de los demócratas. Criticó las políticas de contratación en favor de la inclusión de personas que no tendrían, según él, capacidad suficiente para realizar las labores de los controladores.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
O sea, el problema de este accidente, la causa posible de este accidente, Trump ya por su cuenta ha llegado a las conclusiones sin esperar a la investigación, es esa política de inclusión. Hay un debate interesante en Estados Unidos desde hace algunos años. Hay intelectuales progresistas que dicen que la política en Estados Unidos, la política de los demócratas, no ha ido encaminada a beneficiar al conjunto de la población ni sobre todo a los más pobres. Que hay políticas que están marcadas por cuotas. Se trata de proteger a quien tiene una determinada raza, a quien tiene un determinado sexo, a quien pertenece a una determinada minoría. Esto lo digo por lo de la política de inclusión que critica Trump. Y es verdad que es una política que renuncia a la universalidad. Es una política que se llama la política identitaria. Pero claro, eso que es criticable y que es muy interesante que se critique, ¿no? La política de cuotas. Eso no significa necesariamente que haya que eliminar la política de inclusión social. Y desde luego es evidente que lo que está haciendo Trump es, como en otras ocasiones, utilizar el dolor que ha provocado este accidente para fomentar el odio hacia el adversario. Van a dar las 6 y 13 minutos, las 5 y 13 en Canarias, y te vamos a contar más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Aranceles.
Hoy entran en vigor las tarifas comerciales de Trump sobre México, Canadá y China. Serán del 25% para sus vecinos y del 10% para los asiáticos. Los tres países han asegurado que responderán con medidas similares. Trump también ha sido rotundo al afirmar que sin lugar a duda impondrá aranceles a la Unión Europea.
Congresos.
Los regionales del PSOE en Valencia y Madrid tienen lugar este fin de semana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inaugura hoy el valenciano y mañana clausurará el madrileño, en el que también estarán Zapatero y la alcaldesa de París.
Intercambio.
En unas horas se va a producir el cuarto intercambio de rehenes entre Hamás e Israel. Serán 3 secuestrados israelíes por 90 presos palestinos. También se espera que en las próximas horas se evacúen a los primeros palestinos heridos por el recién reabierto paso fronterizo de Rafah.
Liberados.
6 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela tras el encuentro entre Nicolás Maduro y el enviado especial de Donald Trump. En este le ha solicitado que acepte a repatriados venezolanos.
Brexit.
En el quinto aniversario de la ruptura, solo los Tories han celebrado la separación. El primer ministro Keir Starmer ha reiterado su intención de estrechar la relación con el bloque, pero descarta regresar al mercado único o a la unión aduanera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y se cumplen 5 años de la detección del primer caso de coronavirus en España. Fue un turista alemán. El infectado se encontraba de vacaciones en la isla canaria de La Gomera, Lo que vino después fueron más de 120.000 muertes en nuestro país y cambios en protocolos sanitarios. Carmen Lavalle.
5 años después del primer caso de COVID en nuestro país, los sistemas de vigilancia, control y alerta han mejorado y nos hemos concienciado de la necesidad de tener reservas estratégicas de material sanitario como EPIs y mascarillas. Entre los retos, afrontar el COVID persistente y las secuelas para nuestra salud física y mental de la pandemia. De cara a una nueva pandemia que los expertos dan por segura, necesitamos reforzar la información basada en evidencia científica y la coordinación de las políticas de salud pública también en España, tal y como explica el experto en epidemiología Manuel Franco.
Tenemos que invertir más en salud pública y deberíamos tener ya una agencia estatal de salud pública. Una agencia puede costar 5, 10, 15 millones de euros anuales. Una inversión es mucho menos costoso que cerrar el país durante 2 semanas.
El mayor hito en este lustro, la producción de vacunas en tiempo récord.
Y desde ayer se celebra ya en Valencia el Congreso del Partido Socialista. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
16 años después, el PSPB vuelve a llevar esta cita a la capital del Turia, Palacio de Congresos, en el que ya hemos tenido actividad.
Es el compromiso de Pedro Sánchez, es el compromiso de todo el gobierno, de decir, oye, vamos a llegar hasta la última ayuda comprometida. Vamos a hacer que ningún ciudadano se sienta que la DANA le quebró su vida y sus esperanzas y sus expectativas. ¿Eso quién lo puede hacer? El Estado.
Abriendo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como uno de los grandes referentes en el seno del partido. Hoy será el turno de Pedro Sánchez. Hace poco más de una semana ya estuvo en Valencia, blindado en la delegación del gobierno y sin visitar pueblos afectados. La cita de partido hará un parón de 2 horas por la tarde para acudir a la cuarta manifestación que se celebra contra Carlos Mazón por su gestión de la DANA. Para el domingo, protagonismo para la también ministra de Ciencia, Diana Morant, como número uno de los socialistas valencianos. Se esperan algunos cambios en su equipo y un mensaje de estar preparados ante un posible adelanto electoral en la comunidad.
En ese congreso estará Pedro Sánchez hoy. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. La renovación territorial socialista sigue desplegándose sin mediar demasiadas primarias. Pedro Sánchez arropa 2 de los 5 miembros del Consejo de Ministros en liderar además sus federaciones. El secretario general está llamado a cubrir este sábado de parabienes a Diana Morant en el cónclave del PSPV en el Palacio de Congresos de Valencia, como hará mañana mismo con Óscar López en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III con el Congreso del PSOE de Madrid. Con ellos, como con el resto de varones caminando a su ritmo, Sánchez aspira a poner a punto la organización para tratar a priori de dar la vuelta al mapa autonómico y municipal mayoritariamente en manos del PP. Esa batalla resulta clave en el intento del propio presidente de conservar el poder, de ahí su protagonismo. En la calle Ferraz inciden en esa búsqueda de fortalecer el partido.
Y el PP lleva un proyecto de ley del suelo al Senado. Maribel Sánchez.
Primero buscó el consenso del sector y los gobiernos regionales y la semana que viene Feijóo presentará a los jóvenes el programa completo de ayudas para que puedan acceder a su primera vivienda. Son medidas como las que recoge la ley del suelo que empieza a tramitarse en el Senado y que retira los topes a los precios del alquiler que impuso el gobierno y que los ha disparado. Pero además propone liberar suelo público para poder construir y simplificar los farragosos trámites administrativos que llegan a paralizar las obras hasta 10 años. Por eso, la medida estrella consiste en facilitar la construcción de vivienda por la vía rápida, 4 años tope para promociones que reserven, eso sí, la mitad de los inmuebles a precio tasado, asequible y que puedan pagar esos jóvenes. Los informes con los que cuentan en el PP demuestran, por ejemplo, que esto ayudaría a rebajar el precio del alquiler hasta en un 30%. Vendría a ser, casualmente, el porcentaje que ha subido desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Junts ha abierto una investigación interna ante la denuncia contra Toni Comín por acoso sexual y psicológico de un ex asistente. Yolanda Bernal.
Toni Comín asegura que algunos de los hechos en los que se basa la denuncia se refieren de manera tergiversada a bromas y comentarios más o menos oportunos en el marco de una relación de confianza y amistad. La versión del denunciante, sin embargo, es muy diferente. Denuncia tocamientos, insinuaciones, así como malos tratos de carácter laboral y amenazas de despido. Comín niega la mayor y anuncia las medidas que sean necesarias para demostrar su inocencia. Desmiente que el denunciante fuera su asesor y deja claro claro que en ningún momento ha habido un vínculo legal. La dirección de Junts tiene en marcha una investigación para aclarar los hechos, garantizando la protección del denunciante y la presunción de inocencia de Comín.
Esta semana hemos tenido muchos datos económicos macroeconómicos que luego tienen reflejo en nuestro bolsillo. Vamos a repasarlos con la ayuda de Victoria Ballesteros. Buenos días, Victoria.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por lo que más nos interesa, que es el paro. Hemos tenido encuesta trimestral de la EPA, claro, es la última EPA del año 2024. Los datos han sido buenos. ¿Hay algún pero, Victoria?
Bueno, sí, a ver, efectivamente la cara es que 2024 dejó 468.000 nuevos ocupados, la afiliación sigue en máximos, aunque en el último trimestre apenas se crearon 34.000 empleos. Es verdad que suele ser un trimestre flojo. La tasa de paro cayó hasta el 10,6%, está en mínimos desde el año 2008, pero hay que echar un ojo a la calidad del empleo que estamos creando, porque en el cuarto trimestre se perdieron 230.000 ocupados a tiempo completo y se ganaron 265.000 a tiempo parcial, y esto pues no es lo mejor. Veremos si esta tendencia se mantiene o no durante los próximos meses, pero hay que estar pendientes. Además, fue el sector público el que concentró la creación de empleo con 50.000 ocupados más frente a la destrucción de 15.000 puestos de trabajo en el sector privado, que eso sí, en cómputo anual sí que sigue ganando. Y otra clave de esta encuesta de población activa nos la apuntaba Miguel Ángel García, que es economista y experto de empleo de Fedea.
La tasa de desempleo todavía sigue siendo elevada. Lo que está diciendo es que están viniendo personas a realizar las vacantes de empleo, que parece que una parte importante pues no quiere ser ocupada por las personas nacidas en España. Lo que también nos está demostrando por la importancia de la inmigración para la cobertura para la generación de este empleo.
Bueno, o sea que se crea empleo entre los migrantes que aceptan trabajos que los nacionales no aceptan.
Eso es.
¿Y qué pasa con el pluriempleo, las horas extras? ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, pues a cierre de 2024 unas 600.000 personas estaban pluriempleadas. Es decir, que hay mucha gente que concentra entre empleos a tiempo parcial. Dos horas aquí, cuatro horas allá.
Fíjate.
Y también cayeron las horas trabajadas. Y aquí podemos hacernos varias cábalas.
Sí.
Que esto refleje un retroceso de los empleos a tiempo completo,
sí,
que parece que sí. Está ahí la sombra del absentismo laboral, que también tenemos un pequeño problema con esto, y en el mejor de los casos una mejora de la productividad, que eso sí que sí es nuestro talón de Aquiles. Ahí es donde nos suelen pillar. Y, por supuesto, no hay que perder de vista que seguimos a la cola de Europa en desempleo.
Ya.
Para cerrar con una buena noticia.
A ver.
Esta EPA nos dice que sigue cayendo la cifra de hogares con todos sus miembros en paro. Ya están por debajo del millón, son 900.000. Siguen siendo muchísimos, ¿eh?
Sí.
Pero son 95.000 menos que hace un año.
Bueno, pues este es el dato de paro. Hemos tenido también dato de inflación, dato adelantado, porque todavía no tenemos el dato desglosado del mes de enero. La inflación repunta al 3%.
Sí, bueno, no nos da tregua al bolsillo en plena cuesta de enero y nos alejamos un poco del objetivo de Bruselas, que está fijado en el 2%. Repunta la inflación en dos décimas con respecto a diciembre y también con respecto a la media anual de 2024, que cerró en lo mismo, en el 2,8% de IPC. Se acelera aquí la subida de los precios, sobre todo por el encarecimiento de los carburantes, un poco por el mercado del petróleo y, lo más importante, la factura de la luz, Fernando, porque hay que recordar que el 1 de enero subió el IVA otra vez al 21%. El año pasado estaba al 10% y esto pues se ha reflejado bastante. Lo bueno es que nos ha bajado bastante la inflación, bueno, un par de décimas, pero bueno, todo suma. La inflación subyacente, que es la más persistente,
sí,
la más difícil de corregir, y esa se ha quedado, la importante, en el 2,4%.
Bueno, y otro tema de la semana ha sido la bajada de un cuarto de punto de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, 2,75, todavía la recuperación de la economía en la eurozona está pendiente. Bueno, ¿qué más nos cuentas de esta decisión?
Bueno, esto es el quinto recorte, ¿no?, desde junio de 2024. Esta vez el Banco Central Europeo ha seguido un camino distinto al de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha decidido mantener los tipos, pero es que en Europa preocupan bastante los síntomas de debilidad que está dando la economía, el frenazo que están pegando algunos países que no nos podemos permitir, como Alemania o Francia, ¿no? Esto se ve ya síntomas de debilidad y entonces pues el Banco Central Europeo tiene que compensar un poco, aunque no hemos llegado todavía a ese objetivo marcado de inflación del 2%. La inflación de la eurozona está en el 2,4%. Pero es más importante que se mueva la economía.
Claro, claro.
Y de aquí en adelante, bueno, pues parece que sí que se van a mantener esos recortes de tipos. Los expertos apuntan a lo mejor a otros 3 recortes a lo largo del año. La próxima reunión es en marzo, pero todo dependerá de cómo está la cosa y de el ojo puesto siempre al otro lado del charco, en lo que hace Trump.
Claro. Y oye, ¿y el Euribor, qué es lo que nos interesa para las hipotecas?
Ah, claro. Esto, bueno, el Euribor ya había descontado este último recorte de tipos.
Ajá, como siempre, se adelanta.
Como siempre, se adelanta, ya había bajado, se ha quedado en el 2,5% a cierre de enero. Es una décima más que en diciembre. Pero bueno, aún así, si te toca revisar la hipoteca, no sé si tienes una hipoteca variable, Fernando, pero al que le toque con la hipoteca variable.
Yo siempre variable.
Hace un año estaba al 3,6%, sí. Así que eso se nota. Si te toca la revisión en las próximas semanas, como unos 90 euros al mes, en lo que calculamos que es la hipoteca media, que son 150.000. Hombre, claro que es.
Podemos salir a cenar una noche más. Victoria Ballesteros, gracias. Buenas tardes.
A ti.
Seguimos con economía a las 6:25 porque el próximo 31 de marzo se convierte en una fecha clave para quienes viven fuera de España y perciben su pensión a través de la Seguridad Social. Este plazo establece el límite para presentar el documento de fe de vida necesario para percibir la prestación. Fernando Díez.
Un trámite obligatorio para los casi 120.000 pensionistas que viven en el extranjero y que deben demostrar ante la Seguridad Social que siguen con vida para evitar la suspensión de sus prestaciones. Es necesario acudir identificado al registro civil para poder hacerse con el documento o nombrar a un tercero para que lo haga, pero siempre con un certificado médico emitido en los 15 días previos. Una vez obtenido, se debe presentar o bien de forma telemática o de manera presencial en cualquier consejería de la Seguridad Social. Deberes para los pensionistas internacionales que no deben retrasarse más allá del 31 de marzo si quieren seguir cobrando su pensión.
Y en los deportes vuelve la Liga después del sorteo de la Champions. Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el fin de semana marcado por las consecuencias de la nueva Champions, en forma de sorteo para los 16avos de final, que nos ha dejado una vez más un Manchester City-Real Madrid. El enfrentamiento estrella de los últimos años en la Champions, ya que se verán las caras en 5 de los últimos 6 años. El emparejamiento ha levantado muchas suspicacias en seguidores del Madrid y hay quien no ha dudado en mirar a la UEFA como la responsable de que el equipo blanco tenga un camino difícil. Pero, ¿y qué pensarán los seguidores del City? Porque ¿quién ha tenido peor suerte? ¿El Madrid o el City? Los de Ancelotti, en las 4 veces que se han enfrentado en estos últimos 6 años, han ganado 3 eliminatorias y han perdido una. En este batiburrillo llega la 22ª jornada de Liga, que en el caso del líder le lleva a Cornellà el Prat esta noche a enfrentarse al Español, un estadio amigo de los blancos, aunque están tan necesitados de puntos que no va a ser un rival nada fácil. Antes, el Atlético de Madrid tratará de no perder más terreno con respecto al Madrid, con respecto al líder, recibiendo al Mallorca, y el Barça recibirá mañana a mediodía al Alavés. El fin de semana nos deja además la resolución del Mundial de Balonmano, España ya está eliminada, y el arranque del Seis Naciones de Rugby, que en el nuevo formato llega a su 25ª edición. Así que, como siempre, alicientes no nos van a faltar para disfrutar del fin de semana en tiempo de juego.
El lunes, de madrugada, hora española, se celebrará en Estados Unidos la edición número 67 de los premios Grammy. Es uno de los mayores reconocimientos al que puede aspirar un artista musical de todo el mundo. Y precisamente Taylor Swift, a la que estamos escuchando, es una de las más nominadas y será una de las presentadoras de la gala de este año. Lo ha anunciado la Academia de Grabación. Bueno, pues Taylor Swift, que nos gusta a todos mucho, ¿no? Taylor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana y a los que todavía no se han acostado. Empezamos febrero. Se ha acabado ese mes difícil, difícil porque es el de la cuesta. El mes de enero se ha acabado ya, ya hemos cobrado y tenemos por delante febrero, que es un mes cortito. Bueno, pues tenemos descensos de las temperaturas, tenemos para hoy en el norte de España cielos poco nubosos. Y tenemos la guerra comercial en marcha. Hoy entran en vigor los aranceles aprobados por Trump contra sus socios comerciales más importantes, aranceles del 25% para los productos de Canadá y México y aranceles comerciales de un 10% para China. Esto significa que las importaciones de productos de estos países, por ejemplo, del sector automovilístico y del sector agrario, pues van a ser más caras. Ya veremos, ya veremos cómo queda esto, porque los que conocen a Trump dicen que es un presidente transaccional. Es decir, Trump lo que hace para negociar es apuntar primero muy alto y después ya ir rebajando lo que quiere hacer. Probablemente este primer golpe, en cualquier caso, se modere. O sea, es probable que se modere. Pero, claro, plantea una guerra comercial que es mala, mala para Estados Unidos y que es mala para la economía de todo el mundo. La economía mundial crece menos si hay proteccionismo comercial. Y nosotros estamos en la economía mundial. ¿Y qué pasa con los aranceles de Estados Unidos a los productos europeos? Trump ni ha aprobado ni ha concretado nada, pero ha hecho una declaración diciendo que sí, que sí, que por supuesto que habrá aranceles para los productos europeos.
¿Si voy a imponer aranceles a la Unión Europea? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado de manera terrible.
Muy mal, nos ha tratado la Unión Europea muy mal. Bueno, esas son las declaraciones de Trump. Ya sabemos que una declaración de Trump vale lo que vale. Ya veremos si eso se concreta. Insisto que es para la economía mundial un desastre si estos aranceles se consolidan. Lo que sucede, seguramente, lo que va a suceder seguramente es que estos aranceles son, insisto, el comienzo para una negociación. O sea, ¿qué hace Trump? Primero dispara y luego negocia. Probablemente es lo que va a suceder. ¿Y aquí en España? Pues aquí en España tenemos una contundente carta de 13 fiscales de sala. Un fiscal de sala es una señora o un señor muy importante, porque está en el grado máximo de la fiscalía, y estos 13 fiscales dicen que García Ortiz se tiene que ir a su casa. Se tiene que ir a su casa el actual fiscal general del Estado, porque está perjudicando a la imagen de la fiscalía y porque el miércoles, cuando declaró ante el juez Ángel Hurtado, pues tuvo el mal criterio de no contestarle las preguntas. Y es también noticia hoy en España que hay congreso en Valencia del Partido Socialista. Congreso del Partido Socialista que, como la mayoría de los congresos autonómicos, se producen sin que haya primarias. Hubo una época en que a Sánchez le gustaban las primarias. Pues nada, ahora el sistema, los congresos autonómicos es un sistema digital. O sea, Sánchez ha señalado con el dedo quién tiene que estar al frente y eso es lo que sucede. 6:34, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. La Audiencia Nacional procesa a 5 exjefes etarras por el crimen de Gregorio Ordóñez.
Son los conocidos como Cantauri, Iñaki de Rentería, Mikel Ancha, Petoto e Isunza, todos miembros del Comité Ejecutivo de ETA desde 1992. Ahora el juez los procesa por delito de asesinato terrorista y atentado contra la vida de Ordóñez.
Vamos a ver qué pasa con Bildu, porque una de las cosas que tenía negociada Bildu con Sánchez es que no había más condenas. Claro, es un compromiso en el que Sánchez daba por hecho que él controlaba a los jueces. Vamos a ver qué pasa con estas posibles condenas. Estamos en el procesamiento en este momento. El juez cita a declarar a González Amador, como sabes, el novio de Ayuso, para el próximo 24 de febrero.
Eso es, la pareja de Ayuso está acusado de 2 delitos fiscales y falsedad documental. Hace unos días la jueza suspendió por cuarta vez la comparecencia del empresario. González Amador no ha declarado desde que se abrió la investigación hace casi un año.
El Parlamento alemán rechaza la ley que certificaba la unión de la derecha y la ultraderecha contra la migración.
Merz, el favorito a próximo canciller, se pensaba con una holgada mayoría, pero en el momento de la verdad, entre sus aliados liberales, 23 se abstuvieron o votaron en contra. El 23 de este mes se celebran las elecciones generales.
Andalucía sigue castigada por la sequía. Se ceba especialmente esta sequía en la cuenca mediterránea. En esa zona los embalses están al 20% de su capacidad. Claro, los agricultores, lo están pasando mal.
Yo estoy buscando trabajo ahora mismo, porque el futuro no es muy esperanzador. Y como yo, pues después irán mucho. Estamos volviendo a labrar. Llevábamos un montón de años que no se hacía para que los riegos nos aguanten más. Nuestro mayor problema es que la administración llega 40 años tarde.
Es Juan Carlos el que habla, tiene 46 años y es agricultor de cítricos en España, en Málaga en concreto. Julio Verbel es catedrático de Economía Agrícola en la Universidad de Córdoba. Profesor Verbel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Se está gestionando bien esta sequía?
Yo creo sinceramente que la Junta de Andalucía está haciendo su trabajo, pero tengo mis dudas si el sector, Madrid y el Ministerio lo están haciendo.
¿Por qué?
Mira, por ejemplo, hay una presa que se llama Alcalá, está en Huelva. Huelva se ha llenado, de hecho prácticamente han rebosado algún que otro embalse. Y se han perdido, está previsto duplicar la capacidad de almacenamiento en Huelva, pero la presa que se llamaba Alcalá se inició, la paralizaron en su momento y no se ha vuelto a reactivar, cuando incluso el 20% del gasto está hecho. Y la razón es ideológica. Teóricamente la ministra dijo que iba a hacer una comisión de expertos que nunca se ha convocado. O sea, después de 10 años no hay ni comisión, ni expertos, ni nada. Lo único que hay es una presa parada, por decirte un ejemplo.
Sí.
Y hay bastantes obras que aprobó Zapatero el año 2000 que podrían haber paliado la sequía, como las conducciones de Rule, un embalse que hay en Granada que lleva 23 años con el embalse, pero no están hechas las tuberías para poder utilizar el agua. 23 años. Y eso depende de Madrid, que fue el que teóricamente iba a hacer esa obra porque se había paralizado el Plan Hidrológico Nacional. Hay dos presas más que se piden para Málaga, bueno, para Málaga y para el Campo Gibraltar, y que no se sabe. O sea, Madrid tiene una alergia ideológica a las presas,
sí,
que es ideológica, no es ni económica ni tecnológica, es ideológica. No quiere presas ni trasvases, ¿no?
¿Qué problema hay con las presas?
El actual secretario de Estado de Medio Ambiente dijo que para qué iban a hacer presas si no se iban a llenar.
Ya.
Y fíjate que se han llenado todas las presas de Sevilla.
Sí.
Todo el sector ecologista estaba en contra de que se hiciera la presa Melonares. La presa Melonares, por ejemplo, la mitad, el 50% del dinero se gastó en la propia presa, el 50% en medida de protección ambiental. O sea, fíjate hasta qué punto la presa trató de paliar el daño que pudiera hacer. Sí. Y si no hubiera existido esa presa, Sevilla no habría podido sobrevivir a la sequía. Sí. Y la sequía lleva ya 10 años. Si tú miras la estadística, desde el año 2013 que se llenaron los embalses, 2013 no se han vuelto a llenar. Sí. Se han llenado un poquito, tal, pero no hemos vuelto a tener los embalses llenos como estaban desde el 2013 y estamos en el 25. Han pasado 12 años. De verdad no hay administración que aguante 12 años si no hay un apoyo de infraestructuras, etcétera, ¿no?
O sea, la solución, es poco... digamos, ya a esta sequía ya no se llega, pero la solución para el futuro, que bueno, pues supongo que seguirá habiendo sequías y quizás sean más duras por el cambio climático, la solución sería construir más presas.
No, hay de todo, aquí hay que hacer de todo, todo vale, o sea, yo creo que aquí todo vale, quiero decir, lleva razón todo el mundo, llevan razón regantes y alcaldes cuando piden más presas, la llevan, llevan razón ecologistas a veces cuando dicen que hay que controlar la demanda, ha habido un momento de cierta tolerancia con el tema de las presas, de los pozos, ha habido tolerancia y quizás pues, esa tolerancia pues no, al final nos ha llevado a que hay un cierto porcentaje de riego que no tienen todos los papeles en regla. Ajá. Y quizá no somos capaces en ese sentido. Deberíamos evitar lo que ha ocurrido en algunas zonas de Málaga. Antes tenías ahí que primero han llegado, o sea, había una promesa de que iban a ponerse en marcha alguna infraestructura, entonces se ponían en riego las cosas en base a la promesa. Luego la obra no llegaban, pero el riego ya existía, ¿no? Eso pues, estoy pensando en la Axarquía, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y entonces eso hay que volverlo a evitar. Es decir, no se puede poner una hectárea en riego que no tiene garantizado el riego, propiamente dicho, para que no venga primero la demanda y luego haya que ir detrás corriendo con la oferta. Eso ocurre en algunas zonas de España. O sea, entonces ahí también hay que controlar la demanda. No basta con aumentar la oferta, que es lo que hemos dicho antes, que llevan razón. También hay que controlar la demanda y también ahí llevan razón.
Pero la demanda de los regantes, fundamentalmente, ¿no?
Y ese tipo de personas.
Hablamos de demanda de regantes, no hablamos de demanda, digamos, de consumo.
También hay que hacer, mira, tengo encima de la mesa un estudio de la Diputación de Málaga que hablaba que en los pequeños pueblos, esto quizás es más de pequeños pueblos, hay pérdidas de hasta un 50% en las redes, ¿no? Entonces, sacar agua del embalse o de un pozo para que la mitad se pierda por las redes es bastante triste.
Ya.
Se ha hecho un esfuerzo en las grandes ciudades porque las redes sean eficientes y están en un nivel de eficiencia europeos, Málaga, Sevilla, Córdoba, tal. Pero ya te bajas de las grandes ciudades y empezamos a tener problemas de eficiencia, de pérdidas en redes. Y el propio consumo, fíjate que el consumo medio en Málaga está en 160 litros. Bueno, eso es difícil de calcular porque te sale 160 porque tú divides oferta partido por número de habitantes. Pero como hay tanta población turística, habría que ver si de verdad son 160 lo que se consume en Málaga frente a 105, que es de Sevilla, ¿no? Esa desproporción puede venir dada porque el turismo en Sevilla es un porcentaje menor y en Málaga un poco más elevado, ¿no? Pero bueno, esos números también es no solo no perder menos agua, sino tratar de usarla lo mejor posible, ¿no?
O sea, hay soluciones para paliar la sequía, pero que hay que ponerse en marcha. Profesor Verbel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Anda, hasta pronto. Gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los manitas más avispados, con un 15% de descuento adicional sobre mercancía rebajada en hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite, del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Se han cumplido 5 años de la confirmación del primer caso del COVID en España. Vamos a repasar cuando son las 6:43, 5:43 de la mañana, lo que sucedió Así te lo contábamos los micrófonos de COPE.
¿Estás por aquí? ¿Es porque ha pasado algo urgente?
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del ya famoso coronavirus en España, efectivamente. Es uno de los cinco casos que estaban en observación en estudio en la isla canaria de La Gomera. Se trata de cinco alemanes.
Así contábamos la noticia hace cinco años. El infectado era un turista alemán que estaba de vacaciones en la isla de La Gomera. Se infectó en su país, donde volvió unos días después, en concreto el 13 de febrero, el mismo día en el que se produjo la primera muerte provocada por el coronavirus en España. A esta le siguieron cerca de 120.000 fallecimientos y más de 10 millones de contagios. Una experiencia que a todos nos cambió para siempre.
Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos
todo, como ideas, bien recordarás, los... había empezado en Wuhan. Pedro Morilla, un entrenador de fútbol español, entrenaba entonces al Wuhan Free Towns, por lo tanto estaba en ese momento en el epicentro de la pandemia.
Ya se sabía que había algo en el ambiente desde semanas atrás, ¿no? Pero no, nunca se hizo nada al respecto. Nosotros nos levantamos por la mañana y bueno, con la noticia de que se había cerrado Wuhan, ¿no? La verdad que
Morilla tuvo la suerte de ser repatriado junto a 20 españoles más. Un autobús lo recogió en la base de Torrejón de Ardoz y tuvo que estar 14 días en cuarentena en el hospital.
Sí, bueno, en Madrid estuvimos 14 días. Todo el personal médico se portó estupendamente con nosotros. Al sexto día prácticamente ya sabíamos, después de los análisis que nos hicieron y las primeras PCR mundiales, creo yo, ¿no?, de que estábamos sanos. Y bueno, era una obligación por parte del gobierno chino para que saliéramos, para que todos los extranjeros salieran de Wuhan, ¿no?, esa cuarentena, ¿no?
¿Qué hemos aprendido cinco años después? Manuel Franco es experto en salud pública y epidemiología.
Lo primero que hemos aprendido es la importancia de la información y de los datos. Siguiente que hemos aprendido es la importancia de lo que llevamos en epidemiología, la monitorización y la vigilancia, es decir, cómo identificar qué infecciones estamos teniendo que ya sabemos distinguir. Y luego nos hemos dado cuenta de la importancia de la colaboración.
Bueno, hemos aprendido muchas cosas y otras no.
A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead.
President Kennedy was shot today.
Tres disparos han impactado en el cuerpo del presidente Kennedy. Así se contaba el asesinato de JFK. Y estamos escuchando de fondo cómo Donald Trump anunciaba la apertura de los archivos donde hay información sobre este asesinato, también de la apertura de los archivos donde hay información sobre el asesinato de Martin Luther King. ¿Qué va a significar esto? Ha habido muchas teorías de la conspiración, ha habido mucha crítica al informe Warren, a la comisión Warren, que hizo un informe. Se ha criticado sobre todo a la explicación de la famosa tercera bala, no recuerdo si es la tercera o la cuarta en este momento. Vamos a preguntarle al profesor Navarro Valls, Rafael Navarro Valls, que de esto se lo sabe todo, 647. Vamos a preguntarle qué significa la apertura de estos archivos. Gracias por estar con nosotros, profesor Navarro Valls.
Buenos días.
¿Vamos a saber algo más del asesinato de Kennedy al conocer estos archivos?
Bueno, se verán detalles que pasaron desapercibidos, pero no afectará en nada al núcleo. El núcleo es el debate entre si hubo conspiración o Oswald actuó solo. Desde mi punto de vista, Oswald actuó solo y, por tanto, lo que ahora se revelará no hará referencia fundada a la conspiración. El tema de la conspiración es una vieja cuestión que viene desde el mismo momento que mataron a Kennedy. Hay cosas delirantes, por ejemplo, que el culpable fue Aristóteles Onassis, en combinación con un grupo de Illuminati, movidos por oscuras razones, o el presidente Lyndon Johnson, que para escapar de una acusación de corrupción le quedaba solo la acción de pasar a presidente, la CIA, que aparece como súbitamente, como un viejo animal herido por el fracaso de Bahía de Cochinos, Cuba, etcétera, etcétera. Por cierto, en el tema Cuba, la gente desconoce que el propio Fidel Castro pidió a los Estados Unidos declarar sobre el tema cuando había acusaciones desde Washington. Y efectivamente, un miembro de la Comisión Warren, que estudió el tema a fondo, se entrevistó a 8 millas de la costa de Cuba con Fidel Castro. Hablaron una hora y, según el entrevistador, Fidel Castro no era culpable de este tema.
No habrá novedades sustanciales, entonces la teoría de la conspiración no tiene fundamento, pero la versión oficial de la Comisión Warren siempre ha tenido alguna laguna, o siempre se ha señalado alguna laguna, por ejemplo, la teoría de una sola bala, la llamada bala mágica, habría causado las heridas en Kennedy, no la herida que lo mató, pero una herida, y esa bala habría tenido una trayectoria un poco sorprendente, ¿no? No sé si esto se puede esclarecer, porque es verdad que en la Comisión Warren hay cosas que suscitan preguntas, incluida esta de la famosa bala, y que cuestionan que Oswald solo realizara 3 disparos.
Efectivamente, esa es una hipótesis que ha sido desmentida por los propios forenses y por el propio FBI. La segunda bala, la que atraviesa, la primera va al asfalto de la calle sin problema. La segunda atraviesa la garganta y es la que de rebote hiere a Connally, el gobernador.
Sí.
Esa es la que se ha demostrado que efectivamente su trayectoria, aunque fue extraña, fue normal, atravesó el cuerpo de Connally y se quedó en la pierna, bala que luego aparece en el quirófano donde están operando a Connally. Por tanto, el tema de la cuarta bala ha sido desmentido del modo más rotundo por forenses y por la propia policía. Efectivamente, en Warren se hace un análisis de este tema, pero no se incide demasiado en él por la seguridad que tenían en que no existía la cuarta bala. Warren me parece que fue una investigación totalmente sólida, que llevó a una conclusión que por ahora mismo no puede ser desmentida.
Rafael Navarro Valls, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
Bueno, pues estos son sonidos de esta semana. Hemos escuchado el momento en el que la torre de control del aeropuerto Ronald Reagan de Washington contacta con el helicóptero para preguntarle si ha visto al avión con el que va a chocar minutos después. Y hemos escuchado también a Donald Trump culpando a los demócratas del accidente de forma indirecta por la política de contratación. Las últimas horas hemos tenido algunas novedades. Todavía se tardará un mes en conocer la causa oficialmente del accidente, pero hay informaciones que dicen que el avión militar volaba más bajo de lo que tenía que volar y que en la torre de control había bastante menos personal del que tenía que haber. En cualquier caso, vamos a intentar analizar la información que tenemos sobre este accidente aéreo con la ayuda del comandante Jesús González, profesor de la Escuela FTE Jerez. Comandante, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por tu invitación, como siempre. Bueno, de momento es muy pronto para determinar una causa concreta que provocó el accidente entre el avión de American Eagle y el helicóptero. Se barajan varias circunstancias. Cuando ocurre un accidente de aviación de estas características, siempre hay que recordar un poco la teoría del queso suizo. No sé si la recordáis, que por la cual el queso representa cuando se corta una serie de láminas de barreras, y es muy difícil que todos estos agujeros coincidan en uno. Habitualmente no coincide. Entonces, siempre que sea un accidente en aviación, se debe a una o más causas. A simple vista, en función de las grabaciones que se han escuchado de los pilotos y el controlador, todo apunta a un error humano, un fallo de comunicación, una falta de comunicación entre los pilotos, tanto del avión como del helicóptero.
Error humano de los pilotos, que comunican mal con la torre de control.
Y la torre de control, que no se expresa correctamente. Yeah. O da una instrucción que no se sigue. Entonces, todo apunta a eso.
Pero este aeropuerto había tenido ya dificultades, hay mucho tráfico aéreo, normalmente hay helicópteros por la zona, o sea que, había habido problemas ya, ¿no?
Había habido bastantes problemas. También se están barajando condiciones meteorológicas, así como una niebla densa en esa zona de orillas del Potomac también, el río que por el cual volaba baja cota el helicóptero, también se puede dar por una niebla densa y condiciones de baja visibilidad en algunos momentos. Entonces, como hemos dicho antes, hay varias barreras que pueden haber contribuido a eso. Es muy pronto todavía para determinar la causa exacta, pero todo apunta, tanto la grabación de ATC como lo que están se está barajando, a que ha sido un error humano en comunicación, interpretación de comunicaciones por parte de la torre y por parte de cada uno de los pilotos.
¿Un accidente así se puede producir en España? ¿Tenemos tanta densidad de tráfico aéreo también aquí?
Producirse puede producirse. Cualquier medio aéreo, cualquier avión que esté en vuelo y que confluya en una zona donde se producen salidas y despegues continuos, pues posiblemente haya, ¿no? De la misma manera que se puede producir cualquier accidente de tráfico, ¿no? Lo único que, bueno, quizás en nuestro territorio, en nuestro espacio aéreo, sí que hay zonas definidas para tránsito de aviones militares. Hay una separación, los aviones militares no pasan por la cabecera de la pista en uso, como ha pasado con el helicóptero. Hay rutas definidas y corredores visuales para estos tráficos, que a pesar de tener autorización, igual que los vuelos medicalizados o helicópteros de la Guardia Civil o de la Policía, pues también los militares tienen sus zonas de paso. Parece que está mucho más controlado en la región europea, en concreto en España también, más que en la FAA, en Estados Unidos.
Comandante Jesús González, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Un placer. Adiós.
Cuando nos faltan menos de 3 minutos para las 7, las 6 en Canarias, con la ayuda de Ana Huertas, vamos a echarle un vistazo a la prensa internacional. Cuéntanos, Ana.
Pues fíjate, Fernando, empezamos en Israel, en Haaretz, porque como hoy vuelve a haber un intercambio entre rehenes y presos palestinos, bueno, pues en una de las noticias destacadas en este diario israelí es esa. Tiene la foto de los 3 rehenes que hoy serían devueltos, que van a ser liberados por Hamas este sábado. Se llaman Ofer Calderón, Keith Siegel y Yarden Vivas. Llevan, como te digo, las tres fotografías de estos 3 hombres. También llevan como sabemos que son críticos en Haaretz con el gobierno de Netanyahu, llevan
otra... Haaretz es un periódico, no lo hemos dicho, es un periódico israelí, que es un periódico muy crítico, como dice Ana Huertas, con la política de Netanyahu.
Efectivamente. Entonces encabezan con el siguiente titular: no apuestes sobre cómo terminará la reunión de Netanyahu con Trump, el viejo amigo al que decepcionó porque esta próxima semana Netanyahu se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. Si nos vamos precisamente a Estados Unidos, tema Trump. En The New York Times titulan: el Departamento de Justicia despide a los fiscales del 6 de enero en medio de una campaña de represalias de Trump. ¿Quiénes son estos fiscales? Pues fiscales que formaron parte de las investigaciones penales contra Trump. Y en The Washington Post, además de esta noticia, también llevan el siguiente titular: Trump esboza un plan sin precedentes para imponer aranceles radicales. ¿Aranceles a quién? A México, a Canadá y también a China de momento. Precisamente en The Guardian, en Reino Unido, también llevan esta noticia. Van a ser
los aranceles.
Eso es, los aranceles a Canadá y México van a ser del 25% y en China, para China van a ser del 10%. Otra noticia que llevan en The Guardian, importante también, la de Alemania. El Parlamento alemán rechaza el proyecto de ley de inmigración apoyado por la extrema derecha. Si nos vamos a Francia, Le Monde, también llevan en portada de su digital la noticia sobre los aranceles. Canadá, México y China, dicen Donald Trump, en camino a la guerra comercial, teniendo en cuenta que ha dicho que también va a imponer aranceles a la Unión Europea. Y en el Corriere della Sera llevan en portada el accidente de la avioneta que transportaba a 6 personas, era una avioneta médica que transportaba a 6 personas, que se ha estrellado en Filadelfia. Y también dicen: Albania, nuevo no de los jueces, 43 migrantes han regresado a Italia. Y bueno, indican que esta es la tercera vez que el Poder Judicial detiene este tipo de repatriaciones.
Así está el mundo a estas horas. Gracias, Ana.
A ti.